RCR, la red que comunica y une al Perú.
Anunciamos que ya se encuentra en nuestra cabina principal el mayor José Luis Gil Becerra, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Policía Nacional, que capturó a la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, entre ellos a Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Él es un especialista en análisis estratégico y vamos a conversar sobre una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero antes quiero mostrarle algunos antecedentes, ¿no? Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado peruano archivó el proceso de acusación que se sigue en el Congreso contra los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Eran 4 magistrados, ¿no? Por el caso del Frontón, ¿no? La resolución del tribunal ratificaba la decisión de su presidente Roberto Caldas, quien ordenó en diciembre del 2017 suspender de inmediato el proceso que se sigue contra ellos en el Parlamento. Por si fuera poco, en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Perú, esta es una información que nos llegó, investigar a los exintegrantes del GEIN, que es el Grupo Especial de Inteligencia, ¿no? Por presunto delito de tortura en agravio de exmilitante Sendero Luminoso, ¿no? Lo curioso de esto, y hay que decirlo si de una manera tácita, el Grupo Especial de Inteligencia nunca fue acusado de tortura, ¿no? Sin embargo, parece ser que esto ya forma parte de un desarrollo estratégico, ¿no? De Sendero Luminoso y de los grupos que circundan frente a esta organización terrorista, ¿no? ¿No? Y además ya hay antecedentes, ¿no? Y en el 2015 la terrorista Mónica Feria, que le ganó varios juicios al Perú cobrando fuertes sumas de dinero, también ya había presentado denuncias por presuntos delitos de tortura contra el GEIN. O sea, esto no es un hecho nuevo, no es un hecho aislado, por eso decíamos, ¿no? Es más, ¿no? En el caso de Mónica Feria Tinta, para que quienes no recuerdan, hace 25 años que dejó el país, ¿no? Y salió en momentos que enfrentaba un juicio por presunto delito de terrorismo, luego que la fiscalía le denunciaba por colaboración con la propaganda del grupo subversivo Sendero Luminoso, ¿no? Esta le ha ganado varios juicios, interpuso juicios, pero ahora la misma modalidad ha vuelto, ¿no? Y la Corte ha ordenado al Perú investigar a los ex integrantes del GEIN y ordena, en este caso, al Ministerio Público, ¿no? Por eso que hemos invitado a mayor José Luis Gil Becerra, ¿no? Ex integrante del GEIN, para que nos comente y, como siempre, agradecerle la amabilidad con RCR. Mayor, ¿cómo está usted? Qué gusto de tenerlo nuevamente por acá.
Buenos días, José. Encantado de estar en tu programa y responder a tus preguntas. He escuchado la introducción. Y bueno, estamos en la batalla. Seguimos. La lucha no solamente es a balazos en el campo con patrulleros y calabozos. La lucha también es en el campo ideológico, también es en el campo político. Y ahora pues es en el campo legal también, ¿no? Es una estrategia que ha desatado Sendero Luminoso después de la captura de Abimael Guzmán para posicionarse en la sociedad peruana. Bueno, y es largo.
En este caso específico, a usted lo han citado el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que acatar esta decisión de la
Corte. Pero hay que ponernos en contexto.
Por favor.
Yo, por favor, quisiera ponerlos en contexto en primer lugar. En la década del 80, cuando ya Sendero Luminoso había hecho un trabajo, entre comillas, criminal, los procedimientos contra Sendero Luminoso eran bastante flojos, ¿no? ¿Por qué? Porque se esperaba que traigan de las comisarías detenidos y luego se hacían las investigaciones. A Benedito Jiménez Vaca trajo un nuevo concepto, que es el concepto de la teoría de inteligencia operativa. Nosotros creamos una teoría de inteligencia operativa. ¿Cuál era la misión? La misión de la inteligencia operativa tiene 4 aspectos fundamentales. Primero, proteger la vida; segundo, la libertad; tercero, la democracia; y cuarto, la paz. Y esto no solamente termina siendo retórico, sino que termina siendo una práctica. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque el 95% de capturas importantes en el país, estratégicas contra las organizaciones de terroristas en el Perú, fueron hechos por el GEIN. Mire usted la importancia de lo que le estoy diciendo.
¿Ya?
El 95% de los dirigentes, de los generales de Sendero Luminoso, fueron capturados por el GEIN a raíz de la aplicación de inteligencia. Si hacemos un análisis sencillo, la pregunta es, esta gente que hacía operaciones de inteligencia estratégica, capturando a elementos estratégicos, ¿tenía razones para torturar a un elemento de baja estofa dentro de Sendero Luminoso? Ninguna razón. No existía razón para torturarlos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no teníamos necesidad de hacerlo. Porque nuestras operaciones gozaban de prestigio y de eficacia, ¿no es cierto? Porque los capturamos no solamente a ellos, sino capturamos a toda la red. Entonces, mire, cómo nosotros, el Grupo Especial de Inteligencia, no tuvo que utilizar ningún procedimiento contrario, y ojo, que en ese tiempo ya desarrollaban otra línea estatal de lucha contra el terrorismo, que era a través del Grupo Colina. Entonces, nosotros tenemos ese prestigio y tenemos esos datos que es fácilmente comprobable. No teníamos necesidad, es más, no nos dedicábamos a capturar grupos de menor nivel. ¿Qué ha pasado? Después que cae Guzmán, ellos, por supuesto, inician toda una estrategia. Que, bueno, esta estrategia ha venido desarrollándose en el plano legal especialmente, pero no solamente en el plano legal en el Perú, sino en el plano legal internacional. Quiere decir, ir a la Corte Interamericana. Pero esto además ha tenido otras estrategias. No solamente es que desde acá ellos van y le piden por favor a la CIDH de que vea sus casos, no, sino que durante años han viajado, han ido posicionándose, han ido conociendo los mecanismos de la Corte, han ido relacionándose con la Corte. Incluso esta terrorista Mónica Feria Tinta, requisitoriada por si acaso en el Perú, ¿no?, está hasta postulando para entrar a una comisión importante de derechos humanos para seguir en este proceso, ¿no? El caso de ella es un caso especial porque a ella se le descubre en el año 92 como integrante de Sendero Luminoso, como parte del diario, de este aparato de Sendero Luminoso que se encargaba de publicitar todas las actividades terroristas de Sendero, ¿no? Pero además ella se encarga de recibir a unos extranjeros y de llevarlos al monte, de llevarlos al campo donde están los comités populares, ¿no?, como parte de la organización. Se toma fotografías, hay fotografías ahí que develaron las revistas de aquel tiempo. Y las operaciones de inteligencia llevaron a poderla ubicar a ella, al hermano de Durán Araujo, por ejemplo, ¿no? Durán Araujo era un terrorista conocido, y a otros más. Se les capturó dentro de una casa y se les incautó los documentos.
¿Ya?
Mire, han pasado cuántos años y Mónica Feria Tinta ha denunciado que fue manoseada sexualmente, lo dice. Yo he leído la citación del 2014 que me llegó del Ministerio Público, que fue manoseada, que uno de los policías le metía la mano en sus partes íntimas. Además que fue golpeada, dice, ¿no? Mire, y aquí hay que responsabilizar al procurador que estuvo a cargo de este tema en defensa del Estado en aquel momento para este caso específico. Y yo voy a descubrir quién es ese procurador. Porque no tuvieron el mínimo cuidado de llamar a los que intervinimos, de tomarnos una declaración, de por lo menos saber qué pasó en esa operación.
¿Ustedes eran procesados en ausencia?
Sí, es decir, y luego le explico esa parte, pero mire, nosotros hemos reinvestigado hace algunos años este caso solamente tomando el atestado, algo muy simple, amigo José. Coges el atestado y comienzas a leer línea por línea. Y le voy a explicar a usted. En la manifestación que se le toma a Mónica Feria Tinta en aquella época, le preguntan qué estaba haciendo justo antes de ser capturada. ¿Y qué cosa dice ella? Bueno, yo practico deportes de full contact. y acababa de salir de su entrenamiento, y el deporte de full contact es pues agarrarse a golpes, pues. Y por supuesto tenía pues pequeños moretones en las piernas o en los brazos, que son producto del full contact. Pero eso está usándolo hoy como pretexto para decir que fue golpeada en aquel tiempo. Pero ahí está la manifestación, con toda claridad, que ella practica esos deportes de full contact. ¿Quién del full contact tiene su cuerpo inmaculado, pues, sin golpes? Nadie, pues, ¿no es cierto? Entonces, estos hechos, nosotros hemos ido analizándolos y descubrimos con el documento que ya hemos mencionado, el documento Plan de Construcción, dos temas importantes. Mire, en la página 4 de este documento, donde Abimael Guzmán, la cúpula de Sendero Luminoso, dispone, ¿no es cierto?, una serie de actividades para la organización, ¿no? Dice políticas específicas, desarrollar la lucha política, y dice, ordenan, ¿eh?, campaña nacional e internacional de crítica a la sentencia política, le llaman ellos, del mega proceso donde fue sentenciado Guzmán. Y al final dice, ¿no?, que esta crítica y su ejecutoria deben ser demandadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primer antecedente.
O sea, forma parte ya de una línea de acción.
De una línea de acción, de una estrategia. ¿Qué hacen estas personas? Terminan sus procesos, terminan su carcelería, o están, como Mónica Feria Tinta, en el extranjero, requisitoriadas, e inician una campaña de denuncias estratégicamente planteadas. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, casi todas las personas estas que han sido condenadas o que han terminado su proceso, denuncian por lo mismo. Denuncian torturas. Ojo, en el año 92, 93, 94, mientras los procesados estaban los sentenciados estos estaban en manos de la DIRCOTE, en los calabozos de la Dirección contra el Terrorismo, tenían una visita semanal de la Cruz Roja Internacional, y que podían denunciar en ese momento porque eran además revisados por los médicos de la Cruz Roja Internacional.
Y no lo hicieron en ese momento.
Bueno, ni los médicos de la Cruz Roja Internacional denunciaban, ni ellos tampoco.
Claro, entonces ese es un hecho evidente, que no hubo nada.
Que no hubo nada, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lanzan la denuncia a través, cumpliendo esta directiva de Sendero Luminoso, lanzan la denuncia a la Corte Interamericana, la promueven a través de estos personajes de Mónica Feria Tinta, y hay otro personaje oculto que está ahí siempre pendiente de las cosas, de cómo denunciar. ¿Y qué hacen? La Corte sencillamente le ordena al Perú que, como hay esas denuncias graves de derechos humanos, que investigue. Lo manda a los poderes del Estado peruano. Y estos se lo derivan al Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? Recepciona la denuncia y dice, bueno, ¿por dónde comienzo? Acá no tengo ningún denunciado. Entonces vamos a agarrar a los que han hecho la investigación. Entonces lee el atestado y dice, ¿quién firma el atestado? El coronel fulano de tal, el mayor fulano de tal, ya. ¿Quién le tomó la manifestación? El mayor José Luis Gil. ¿Quién firma el acta? El teniente fulano de tal. Búsquenlo, ya. Ahí comienza esta, creo que involuntaria, persecución del Ministerio Público hacia nosotros.
Pero ojo que esto viene por una orden de la Corte Interamericana, que le exige al gobierno de Perú, disponga usted ante los órganos de administración de justicia, iniciar la investigación por presunción de torturas contra las personas.
Pero, y usted se da cuenta que casi todas estas denuncias son personas que han pasado por la DIRCOTE. Ojo, DIRCOTE es el organismo de mayor prestigio en el resguardo de los derechos humanos en el mundo. Es una de las muy pocas organizaciones en el mundo que ha tenido el prestigio, que tiene el prestigio de haber respetado los derechos humanos de sus detenidos. Casi todos los servicios de inteligencia en el mundo han tenido siempre un cuestionamiento por la captura.
Ahora,
de
mayor, así como usted ha sido citado para estos días, también hay otros integrantes que han sido citados.
Ah, sí, por supuesto. Hay coroneles, generales en retiro, o comandantes u otros oficiales que han sido citados. ¿Por qué? Porque están en el documento, o sea, están en los atestados. O sea, ¿qué pasa? El Ministerio Público dice contra los que resulten responsables.
Ahora, ¿ellos qué hacen? Amplifican los mensajes, o sea, supuestamente esto está en un proceso, en una investigación, pero internacionalmente dice están siendo investigados por delitos de tortura.
Así es.
Esa es la amplificación del mensaje que se vende hacia afuera.
Claro.
Y que el Estado no tiene una capacidad de respuesta.
A ver, yo creo que necesitamos una respuesta primero del gobierno, de manera contundente, ¿verdad? Para defender a los que ellos mismos nos han llamado héroes de la democracia. Yo no puedo ser héroe de la democracia si soy torturador, si soy delincuente.
Un contrasentido. Pero, en realidad, ustedes son héroes de la democracia porque lo han ganado con mérito propio y todo el país lo ha reconocido. Pero cuando uno...
Pero el mérito no solamente es la captura. Ojo, yo creo que el mérito es haber respetado los derechos humanos.
Así es.
En medio de un proceso político tan difícil como en la época del fujimorismo, respetar los derechos humanos era una cosa muy muy difícil, ¿no? Podías percibir que las fuerzas del orden eran percibidas como torturadoras, pero la DIRCOTE no, el Grupo Especial de Inteligencia no. Entonces, por alguna razón nos han nombrado héroes de la democracia, y creo que no solamente por la captura, sino por haber respetado los derechos humanos.
Ahora, yo quiero retomar un tema que me parece importante. Parece irrelevante, pero usted lo que acaba de señalar hace unos instantes merece puntualizarlo, ¿no? Que todos aquellos que denuncian son integrantes probablemente de segunda o tercera línea de Sendero Luminoso que han estado condenados, pero que tienen la misión de ejecutar este tipo de acciones legales para desacreditar y hacer ver ante la opinión internacional que en el Perú se vivió las investigaciones bajo un ambiente de tortura contra ellos. O sea, eso es un ABC. O sea, ese es un abecedario que ellos siguen a pie de la letra.
Claro. Eso es, es una, no solamente una política, sino son objetivos.
Yeah.
O sea, la política es la denuncia internacional.
Claro.
Pero el objetivo, no sé, el objetivo es traerse abajo a las fuerzas de seguridad, llenarlos de procesos judiciales, desprestigiar a las fuerzas del Estado para poder luego ellos emerger, ¿no? Como, entre comillas, luchadores sociales, ¿no? Y quedar bien ante la comunidad internacional.
Y trabajan en dos frentes, en el frente interno, que es el Perú, y en el frente externo, sí, que es la Corte Interamericana de Derechos.
Claro, no es que griten desde aquí, auxilio, auxilio, algo nos está pasando, ¿no? Ellos gritan aquí porque saben que allá tienen un altavoz, saben que allá ya han trabajado, que en el extranjero está la gente.
Y los mensajes, entiendo, deben estar articulados, ¿no? Lo que se dice acá se amplifica allá y viene de retorno, ¿no?
Hay una articulación entre ellos para organizar esta campaña de agravios. Yo le voy a mostrar en un momento, luego de la pausa, donde dice organizar campañas de agravios.
Y en estos momentos, ¿no? Aunque parezca increíble, ¿no? Hace unos momentos comentábamos que la Corte Interamericana dispuso hace unos días que el Estado peruano archive el proceso de acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional. No contento con eso, la Corte ahora dispone y ordena al Perú investigar a los ex integrantes del GEIN por presunto delito de tortura, ¿no? En agravio de ex militantes de ex terroristas, ¿no? Hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Ex terroristas, ¿no? Y lo hace no de modo aislado, como nos está explicando el mayor José Luis Gil Becerra, sino forma parte de toda una estrategia política, ¿no? En doble frente, ¿no? En el frente interno, que es el Perú, donde se mueve en la Administración de Justicia, y en el frente externo, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos ha mostrado un documento donde puntualiza justamente, ¿no?, que parte de esta estrategia es denunciar todos los hechos a nivel internacional. ¿Y a dónde arriba? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Seguramente ya en esta parte del programa le vamos a preguntar qué es lo que se busca, ¿no? Así como se debilitó a las Fuerzas Armadas, a lo mejor lo que se quiere también es debilitar a la Policía Nacional del Perú, que ha tenido, en el caso del GEIN, una actuación impecable en la lucha contra el terrorismo. Estamos conversando con el mayor José Luis Gil Becerra. ¿Cómo es que, conociéndose en detalle algunos hechos, conociendo esos documentos, el gobierno no adopte medidas, ¿no? Usted mencionó en una parte algo que está en este documento, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son los alcances, por favor?
Bueno, nuevamente, para remitirnos a los documentos, siempre hay que hablar con evidencias, creo yo.
Claro.
Y este documento del que venimos hablando, estratégico para mí, importantísimo, haber sido incautado por la Policía Nacional en el 2012 y que está además en proceso judicial. No, este es un documento en el que vemos, ya hemos visto en la página anterior, donde Abimael Guzmán y quienes organizaron este documento de 8 páginas, que es el esqueleto de la estrategia política de Sendero Luminoso, dice, pues, ¿no?, que hay que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no lo dice ni entre comillas, no lo dicen en siglas, lo dicen abiertamente, explícitamente, que tienen que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Pero no solamente eso, sino que denuncias que venimos sufriendo los diversos miembros de la Fuerza del Orden, entre ellos el GEIN, está además dispuesto en el documento. ¿Por qué? Por ejemplo, en el punto donde dice sobre el Ejército Guerrillero Popular, al que todos finalmente pertenecen, ¿no?, en el punto 2, en el punto de combatir, dice, ¿no?, conformar destacamentos para participar en la lucha de clase de las masas, dice, mediante otras formas de organización de desenvolver la defensa de las masas frente a la agresión y agitación, dice, organizar denuncias de agravios, dice. Quiere decir que estas personas tienen la misión de organizar y denunciar agravios no solamente del presente, sino también del pasado, como podemos ver y colegir de los hechos que se vienen dando. La finalidad, desprestigiar a las fuerzas del orden. La finalidad es llevarnos a procesos judiciales, como a las Fuerzas Armadas, como a los que intervinieron en el frontón, cargarnos de procesos para bajarnos la moral. Y eso no va a suceder, José, definitivamente.
Ahora, aquí hay un hecho que hay que decirlo, y hay que decirlo en voz alta, ¿no? Lo que buscan internacionalmente es ya no solamente amplificar, ¿no?, sino generar las condiciones para que la protesta o las acciones políticas que desarrolla ahora Sendero Luminoso en el país, porque desarrolla acciones políticas, o sea, de una u otra manera, tengan todo un ropaje supuestamente de legalidad. En el fondo lo que tratan de buscar ellos es eso, ¿no? O sea, se están arropando legalmente, y para eso tienen dos frentes, ¿no? El frente peruano, que hace caso a la Corte Interamericana y va de rebote a la Corte de rebote nos envía ya las órdenes o las sentencias o las indemnizaciones a pagar, ¿no? En efecto, ¿esto es así?
Sí, a ver, Sendero Luminoso, los integrantes de Sendero Luminoso, los antiguos, los viejos y hasta incluso los nuevos, tienen muy claras dos cosas en la cabeza: el trabajo abierto o legal y el trabajo secreto o cerrado. Eso se lo puedo discutir yo con cualquiera, incluso con Abimael acá presente, y eso se lo puedo demostrar, ¿verdad? Porque esa es parte de su formación ideológica y política y militar también. Por lo tanto, esta dualidad permanente entre lo legal y lo cerrado no es, pues, una cosa de casualidad, no es una cosa que haya surgido por si acaso. No, esto es parte de su trabajo. Entonces, lo van a desarrollar de manera táctica, es decir, en el ámbito estrictamente personal, en la que usted puede estar conversando con él, con Crespo, por ejemplo, y Crespo le puede hablar maravillas de la nueva organización y de la nueva posición, pero en el fondo se siguen reuniendo de manera clandestina, siguen realizando actividades clandestinas, porque la organización, el partido, según estos documentos, continúa. El partido, o sea, Sendero Luminoso, continúa haciendo un trabajo clandestino.
Y la génesis sigue siendo la misma.
La misma, exactamente. Entonces,
el accionario de afuera aparentemente ser legal.
Ser legal, así es.
O sea, la reivindicación es sumarse a la reivindicación.
Porque eso está dentro de su formación, lo llevan en su ADN. Es como si usted me diga a mí, vete a una a una reunión y no hagas no seas hombre de inteligencia. Yo me voy a una reunión y mis oídos están parados por todos lados y puedo escuchar y saber qué es lo que están conversando en diversos lugares. O sea, el hombre de inteligencia, por ejemplo, tiene otra visión. Nosotros donde vamos estamos mirando los temas de seguridad, es ya instintivo, ¿verdad? Estamos viendo los temas de seguridad, los temas de inteligencia, de contrainteligencia, de manera hasta casera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos sido formados así. Es igual Sendero Luminoso. Ellos hacen su trabajo en el ámbito estrictamente personal, organizativo, y aquí viene el tema, en el ámbito internacional. ¿Qué le muestran a la Corte? ¿Qué le muestran a la comunidad internacional? Le muestran que ellos han sido luchadores sociales. Le dicen que están trabajando por el país, como que las masas peruanas les han dado a ellos la responsabilidad de luchar por sus libertades. Falso, pues. Pero eso es lo que le muestran. Y eso es lo que la comunidad, y quiero pensarlo así, ¿no? Internacional a veces les atraca por dar una palabra procaz.
¿Sí? Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, Mayor. Hace unos días nosotros conversamos vía telefónica sobre todos los acontecimientos que se registraron en la zona de la Sierra Central de nuestro país, con el tema de la papa, ¿no? De los agricultores de papa, ¿no? Y usted, conversamos con usted, y recuerdo muy bien que usted decía que esto formaba parte justamente de la estrategia de incorporarse, ¿no? De miembros de Sendero Luminoso, porque hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Se agrupan en Movadel, se agrupan en CONAR, en otras instituciones, ¿no? Porque son como 60, 70 instituciones que se van moviendo, ¿no? En el plano estudiantil, en el plano gremial de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, ayer, el diario Expreso da a conocer justamente donde dice, ¿no?, que hay en el segundo plenario nacional de los Frentes de Defensa, Organizaciones Populares y Organizaciones Juveniles del Perú, radicales ya preparan ola de movilizaciones. ¿Quiénes están detrás de esto? Extremistas. Entonces, y ustedes ya lo habían advertido, ¿no?
Sí.
Y esto es permanente, ¿no?
Así es. La estrategia que ellos vienen desarrollando es, la verdad, debe ser preocupante para el gobierno y para todas las instituciones. Me repito nuevamente el documento y mire usted lo que dice acá. Dice, conformar el ejército guerrillero popular. Dice, pero este ejército guerrillero que están conformando es ahora para la lucha política, dice. Ah, entonces por eso quieres conformar un destacamento. Sí, dice, hay que conformar destacamentos. O sea, ¿qué partido político en el Perú conforma destacamentos a manera de ejército? Solamente estos sujetos. ¿Pero qué más dice? Desenvolver para dirigir a las masas en las marchas, movilizaciones, protestas, toma de locales, huelgas, paros, huelgas de hambre, bloqueos, vigilias, expresiones de agravio y agitación. O sea, acá está dispuesto. Acá no dice desenvolver para dirigir a las masas solamente a las marchas de mineros, ¿ah? ¿Eh? No dice ni especifica solamente con los de salud, no. Las masas, y dentro de su concepto de masas, están todos los sectores representados ahí.
¿Eso qué significa? ¿Que ellos van a aprovechar, o intentan aprovechar, o buscan que aprovechar cualquier situación de reivindicación para sumarse a la protesta y desde ahí hacer la labor de acción política, de agitación política para sus fines?
Sí, pero es masa. No interesa quién la haga.
Claro, si no se incorporan ellos.
Se van a incorporar. No interesa que la haga la población. No interesa que lo haga alguien que está necesitado. No interesa que lo haga Patria Roja. No interesa que lo haga el MRTA, que lo hagan los antimineros, que lo hagan Tauro Humala, que lo hagan los del Incarreslán. Eso no les interesa. Simplemente ellos van a participar.
Les interesa estar presente para a partir de ahí hacer la labor. Porque, de...
Como ya hemos dicho, en el sur, por ejemplo, en el sur, tanto en el corredor minero como en todo el corredor energético del sur, la disputa de la masa, ¿no?, es atroz, es feroz. Y ellos van a realizar arduo, entre comillas, arduo trabajo en la zona. ¿Por qué? Porque necesitan ganarse a esa masa para poder ir obteniendo sus réditos políticos Porque parte de la estrategia política de Sendero Luminoso es tener cargos públicos para poder manipular al Estado y poder obtener los beneficios.
O sea, no nos sorprendería que participen en las elecciones del 2018 para...
O que ellos pongan candidatos.
O que ellos pongan candidatos.
O que ellos manipulen a la gente. Igual, ¿no? Lo que han hecho con educación, por ejemplo, ¿no?
Ahora, así como participaron en toda esta movilización de los agricultores de papa, también en otros temas que son bastante sensibles, como el tema de la reconstrucción, ¿también se pueden meter en esos temas?
Sí, porque han publicado ellos, por ejemplo, en su página web, ¿no? Que vienen organizando a los damnificados del terremoto, del temblor y de las inundaciones. Ellos los han organizado. La gente que necesita, que no ha sido apoyada de repente por el gobierno, por el Estado, y necesita que sea apoyada, cualquier persona que venga y le diga, yo los voy a ayudar a organizarse, entonces la gente no sabe si son de Sendero Luminoso. Sencillamente dice, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y ellos aprovechan las necesidades de la población, aprovechan estos vacíos que deja el gobierno, que deja el Estado, al no llevar a cabo la reconstrucción como corresponde, hasta donde he podido leer. Y esto hace que ellos tengan el espacio para poder entrar. O sea, nosotros estamos permitiendo, les estamos dando el espacio, ojo, el espacio político, porque no estamos siendo capaces como Estado de quitarles el espacio ideológico, ¿verdad? No le estamos demostrando de que el maoísmo, que el pensamiento Gonzalo y que este documento ya está desfasado para el país. Entonces, le estamos cediendo el espacio ideológico, también le estamos cediendo el espacio político y también le estamos cediendo el espacio organizativo. Y además el espacio geográfico, por supuesto. Entonces, estamos en una situación bien, bien dura, bien crítica.
¿Y se
algunos han querido acusarnos a lo que tenemos esta posición de que venimos moviendo el tema del terrorismo para tener réditos políticos y porque el fujimorismo, acá no tiene nada que ver el fujimorismo, ni el aprismo, ni nada por el estilo. Esta es una realidad, estos son los hechos. Y yo estoy en capacidad de demostrar lo que ellos están haciendo. Lo que Sendero Luminoso, los antisistemas, los del MRTA están haciendo. Es muy grave. Hay gente del MRTA que ha estado promoviendo dos o tres temas bien complicados.
Yo ¿Y son ahora... capaces de juntarse todo con tal de desestabilizar?
Sí.
Y lo más peligroso de bien, mi estimado mayor. Yo le agradezco la amabilidad de acompañarnos esta mañana con seguridad. Me veo en la obligación de ya comprometerlo para una próxima oportunidad. Hay cosas que no hemos tocado por esa tiranía que tiene el tiempo, pero siempre va a ser importante tocar esos temas de seguridad, ¿no? Usted es un especialista en análisis estratégico y en realidad en cada sesión a la cual lo invitamos nos ayuda a interpretar un poco y sobre todo, ¿no?, para que la ciudadanía esté atento, ¿no?, contra lo que aparentemente pueden ser reivindicaciones justas, pero detrás de eso ya se suman grupos que tienen como objetivo principal desestabilizar el país. Mayor Gilio Becerra, como siempre, muy agradecido por acompañarnos esta mañana en RCR.
Muchas gracias.
RCR, la red que comunica y une al Perú.